Quiero que abran sus Biblias conmigo, el libro de Primera de Juan. Libro de Primera de Juan, donde hemos estado estudiando en esta tarde. Quiero que comencemos en el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo podemos saber nosotros que hemos pasado de muerte a vida? El hombre natural no posee, no tiene este amor del que está hablando en este pasaje. El amor natural, el amor del hombre, es un amor a sí mismo. Es un amor a sí mismo. Nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. Esto no es un amor natural. Es un amor que es derramado en el corazón de una mujer, de un hombre, cuando el Espíritu Santo viene a tomar residencia en aquella persona. Vean lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1 dice: justificados pues, y sabemos cómo un hombre es justificado, por la obra del Señor Jesucristo, por la fe del Señor Jesucristo. Justificados pues, por la fe en Él, o por la fe que Él da a nosotros para creer en Él, tenemos paz para con Dios. Nadie tiene paz con Dios aparte de tener fe en el Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Por esta razón, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios no está en el corazón de una persona antes que el Espíritu Santo sea dado. El amor de Dios. Un hombre tiene amor a las cosas en este mundo, tiene un amor a sí mismo, pero no tiene este amor que proviene de Dios. Y nosotros sabemos que hemos pasado, es decir, es un amor genuino a los hermanos. Y esta es evidencia de que fuimos redimidos. Fuimos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, este amor que tenemos para con los hermanos no es la causa por la cual somos redimidos. No es la causa de la que seamos redimidos. En otras palabras, nuestro amor no es la causa, sino es la señal o evidencia de que hemos sido redimidos. Nadie ama sinceramente a su hermano si no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Recuerden lo que dice Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor. El fruto, y noten esa palabra, es singular. El fruto, no dice los frutos. El fruto del Espíritu es amor. Y este amor que Dios derrama en el corazón se manifiesta en estas otras cosas que dice aquí Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, y este amor se manifiesta en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad. Eres bueno con otros, bueno con los hermanos. Bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El creyente no está bajo la ley del Antiguo Testamento, estoy hablando de los 10 mandamientos. El creyente está bajo la ley de amor. La ley de amor. Vamos a ver esto en un momento. De ninguna manera, esa ley del Antiguo Testamento, lo único que te hace es matarte. Si entiendes esa ley. Si entiendes esa ley espiritual, la ley solamente fue dada para matar, no para salvar y no para santificar. No estamos bajo la ley en ninguna manera. Como dije, el amor del hombre natural es un amor a sí mismo, es un amor, es un narcisismo, es un amor propio. En Lucas capítulo 6, en Lucas capítulo 6, versículo 31. Hay un amor que el hombre tiene para sí mismo. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Ven, es un amor propio. Porque estoy recibiendo amor de ti, entonces te amo. Interesado, ¿verdad? Es un amor interesado. Y si hacéis bien a los que hacen bien, voy a hacerle bien para que yo reciba bien. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos, o se manifestará que son hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Bueno, lo que nos dice aquí este texto, entonces, acerca de este amor, es que si una persona no tiene este amor, todavía permanece en muerte, muerte espiritual. No ha pasado de muerte a vida. Entonces podemos saber, tenemos confianza de que hemos sido nacidos de Dios cuando Dios ha derramado su amor y amamos a los hermanos. Nos dice versículo 15 claramente, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahí está, ¿quieres saber lo que la ley dice? La ley solamente nos dice, no mates. Alguna persona puede decir, no matarás. Bueno, yo nunca he matado a ninguna persona. Pero espérate, el dador de la ley, el Señor es Dios. El Señor Jesucristo es el dador de la ley. Él también interpreta la ley allá en Mateo capítulo 15. En Mateo capítulo 15... ahí tenemos la interpretación del juez. Versículo 19. Perdón, es... Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Dónde ocurre el homicidio? ¿Dónde ocurre? En el corazón. En Mateo 5, ahí está el texto que estaba yo pensando citar. Mateo 5, versículo 21. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, dijo el Señor Jesucristo? Bueno, esa es la ley, no matarás. Pero yo os digo, No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿dónde ocurren estos quebrantamientos de la ley? En el corazón. En el corazón. Todo aquel que aborrece a su hermano, es lo que está diciendo. Todo aquel que menosprecia a su hermano, lo está matando. Lo está matando. Qué inconsistente entonces es que una persona diga que estoy guardando la ley y esa persona odia a su hermano. ¿Saben? El Señor Jesucristo dijo de estos fariseos que dicen que guardan la ley. Ustedes conocen a esos fariseos en Lucas capítulo 18. Aquellas personas que confiaban en la ley. Noten lo que dice aquí el Señor Jesucristo acerca de estos que confiaban que estaban guardando los 10 mandamientos. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Por qué se confiaban en sí mismos como justos? Porque ellos estaban mirando los 10 mandamientos y estaban diciendo, lo cumplo. Yo estoy cumpliendo los 10 mandamientos. Ellos confiaban en sí mismos como justos y noten, menospreciaban a los otros. Todo el tiempo están matando a sus hermanos. Menospreciaban. Odiaban a sus hermanos. Eso es menosprecio. Odiar. Estaban odiando, menospreciando a los otros. El Señor Jesucristo les refirió a esta parábola. Si es que la ley nunca fue dada para salvar a nadie. La ley, si es entendida correctamente, la ley solo puede matar. Bueno, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, si nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, entonces no somos homicidas. Noten allá en 1 Juan capítulo 5, versículo 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Cómo es que una persona cree que Jesús es el Cristo? Es porque Dios se lo reveló. Es porque Dios le dio vida. Esa es la razón por la que cree. Una persona, recuerden, una persona no cree para recibir la vida de Dios. Una persona cree porque Dios, recuerden en esa lista del fruto del Espíritu, la fe está mencionada en número 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Una persona cree porque ha nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón, ama a Dios que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. No dice debe amar, sino que ama. Ama. Eso es, no es cosa natural del hombre, es cosa que Dios derrama en el corazón de su pueblo. Y nosotros sabemos, como dije al principio de esta serie, en 1 Juan, el creyente ama y también se nos enseña a amar. Es decir, vamos creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. El asunto está en el corazón. El asunto está en el corazón del hombre. En Proverbios capítulo 4, una persona ama porque Dios ha puesto su amor en el corazón de una persona. Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice aquí el sabio, sobre todo, toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él es decir, del corazón. De ahí mana la vida. De ahí mana las cosas de la vida, en tu corazón. Con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? Con la boca se confiesa para salvación. Versículo 15, ahora versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Bueno, entonces ahora estamos entendiendo qué significa el amor. Recuerden, el Señor Jesucristo, su mandamiento es de amarnos como Él nos amó a nosotros. Es un entendimiento diferente al amor del pensamiento humano, natural. En esto hemos conocido el amor, en esto se ha manifestado el amor, y en esto es la manera que nosotros nos manda a amarnos los unos a los otros. En que Él puso su vida por nosotros. Juan aquí está mostrando lo que es el verdadero amor. Para una comprensión del amor perfecto, pone ante nuestros ojos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por aquellos a quienes Él amó. Él puso su vida por aquellos a quienes Él amó. Recuerden, el Señor Jesucristo amó a su pueblo. Dios el Padre ama a su pueblo. Dios no ama, la palabra de Dios no nos dice que Dios ama a todo el mundo sin excepción. La religión falsa enseña que Dios ama a todos los hombres sin excepción. La palabra de Dios sí nos enseña que Dios ama a los hombres sin distinción, es decir, Él ama a judío, también a gentil. Su amor eterno ha sido manifestado para con personas aquí en Yucatán. Él ama de todo pueblo, lengua, linaje y nación. Pero su amor está en Cristo Jesús, y fuera de Cristo Jesús, Dios es fuego consumidor. Pero nosotros, el pueblo de Dios, no conocemos el amor. Aparte de esto, en que Dios dio a su Hijo, en que el Hijo se entregó a sí mismo por nosotros. En esto conocemos el amor. Es un amor sacrificial. Y esta es la meta que se nos pone. Esta es la meta a la que debemos de aspirar, a la que debemos de tratar de imitar, el amor que se puso por aquel objeto de su amor, o se dio por el objeto de su amor. Nuestro amor es aprobado cuando transferimos o quitamos el amor de nosotros mismos y lo ponemos sobre nuestros hermanos. Entonces somos aprobados. Decimos, amamos, yo te amo, bueno, yo sé que me amo a mí mismo. Pero cuando yo te amo a ti, en vez de a mí, entonces tú sabes que te amo, ¿verdad? Yo sé que te amo. Es cierto, ahora sí, hay que entender esto, es cierto que estamos lejos de alcanzar esta meta. Y cuando hablamos de nuestro amor hacia el uno hacia el otro, y cuando hablamos de nuestro amor a Dios, tenemos que bajar la cabeza en vergüenza, porque su amor está muy por encima de nuestro amor a Él. Pero sin embargo, hemos de imitarlo. En Filipenses capítulo 2, hemos de imitarlo. Como dije, el creyente todo el tiempo está siguiendo al Señor Jesucristo, y cae a cada momento, pero se levanta y sigue al Señor Jesucristo, sigue sus pisadas. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria por ti mismo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En una iglesia no va a tener ningún problema si todos están estimando al otro mayor que él? Eso es una iglesia feliz aquí en la tierra. Si todos están mirando arriba a todos los demás y se consideran el más bajo. Eso es lo que está diciendo aquí. No va a haber ningún problema si yo soy el menor que todos ustedes. Y si ustedes tienen, apenas una persona trate de levantarse, hay contienda. Solamente hay uno que está por encima de todos, el Señor Jesucristo. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo que de los otros. Haya pues vosotros en este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo y vino a ser siervo. Él es siervo de su Padre, vino a ser siervo de nosotros. Haya también vosotros en este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vean lo que dice Romanos capítulo 15. Así que los que somos fuertes, hay alguien que se considera fuerte. Hay alguien que se... Bueno, ¿cuál es tu deber entonces? Soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Lo que yo quiero. Lo que yo quiero se va a hacer. No, esa no es la manera de demostrar el amor. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes, bien como está escrito, los vituperios de los que le vituperaron cayeron sobre mí. Y vean lo que dice Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Regresemos a nuestro texto. En esto hemos conocido, y aquí hay un mensaje que podríamos tomar el tiempo, pero no voy a... En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso. ¿Quién es Él? Si fuera meramente un hombre, tendríamos que admirarlo. Si fuera solamente Dios, no podría salvarnos, porque Dios no puede morir. Pero estamos hablando del eterno Hijo de Dios, que fue hecho carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Él puso su vida. Noten allá, nadie se la quitó. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla, yo tengo poder para tomarla. Pero Él puso su vida voluntariamente. ¿Con qué razón? Para que nosotros seamos salvos. Él puso voluntariamente su vida por nosotros. ¿Quién nosotros? No gente que le amaba, no gente amable, no gente buena, pecadores, enemigos en nuestras mentes por nuestras acciones en contra de Él y contra Dios. Él puso su vida por nosotros. Ahora noten, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí está la manera que debemos amar. Ahí está la manera que debemos amar. Ahora, no solamente en palabra, sigue diciendo aquí en versículo 17, está fácil que decir yo te amo. Y tú puedes decir lo mismo, yo te amo hermano. Eres mi hermano en Cristo, yo te prefiero a ti sobre mí mismo. Está fácil decir eso. Pero ¿de qué sirve decir eso si a la hora que tú vengas con una necesidad que tú tienes? Usted tiene una necesidad y viene a mí y yo tengo la manera de cubrir esa necesidad. Y yo digo, bueno, te amo, pero no te voy a dar eso que necesitas. Eso es amor en palabra. Eso no sirve para nada. Eso no es el amor que Dios, Él dio. ¿Verdad? Nadie tiene un amor verdadero, el amor de Dios en sí mismo, y nadie tiene amor a los hermanos a menos de que cuando se presente la ocasión realmente demuestre este amor, realmente demuestre en la manera. No se te pide hacer lo que no puedes, no se te pide hacer lo que, pero lo que puedes, en la manera, en la capacidad que puedes. No solamente dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿este de veras ama? ¿Tiene este amor de Dios en su corazón? No. Cuando una persona ama, esto es lo que él dice: lo que yo tengo es tuyo. Tú tienes necesidad, lo que yo tengo es tuyo. En la medida que nosotros tenemos los medios noten allá cómo mora el amor de Dios en su corazón. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros ver que se suplan las necesidades de todos en la familia de Dios. Hacer bien, especialmente a los que son de la casa de Dios. Haz bien cuando esté en tu mano hacerlo, pero especialmente a la casa de Dios. Versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No solamente profesemos con las lenguas que nos amamos los unos a los otros, sino demostrémoslo con hechos. Porque esta es la única manera de demostrarlo. Esta es la única manera de demostrarlo verdaderamente. Leemos en las Escrituras, hoy en la mañana leímos del apóstol Pablo cuando estaba escribiendo a los tesalonicenses. Recuerden lo que dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Pero noten allá, dice allá, versículo 2 de 1 Tesalonicenses 1, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Es decir, tu amor está trabajando. Tu amor se está demostrando. ¿Cómo? En suplir las necesidades de los que tienen, y tú tienes la posibilidad. El trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Leemos de esto, del trabajo de la fe, la obra de amor. Y una persona no tiene estas obras, que la fe y las obras siempre van juntas. La fe verdadera, la fe genuina, siempre tiene obras. Por gracia sois salvos, dice Efesios 2, por medio de la fe. Ahora, esta fe de la que está hablando es la fidelidad del Señor Jesucristo. Él, como hombre, creyó a Dios. Nuestra fe es débil. Nuestra fe está llena de agujeros, podríamos decir. A veces estamos en dudas y temores y ansiedad. Y esta palabra dudas, temores y ansiedad es nada menos que otras palabras para la palabra incredulidad. Así es que donde haya la fe del Señor Jesucristo, también hay, porque estamos todavía en esta carne, en este hombre natural, tenemos dudas, temores, ansiedad. Nuestra fe es débil. Pero el Señor Jesucristo, Él como hombre, Él creyó a Dios. Él confió en Dios su Padre. Él nunca tuvo dudas, temores, ansiedad. Él creyó, Él obedeció, Él estableció justicia aquí en la tierra como hombre. Esa es la fe del Señor Jesucristo. Y Dios, el Padre, le dijo a Él, pon tu vida. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tú anda allá al mundo y pon tu vida por tus ovejas. Y cuando haya establecido justicia aquí en la tierra como hombre, y cuando haya obedecido a Dios en toda jota y tilde, y haya establecido la ley y haya pagado la deuda que su pueblo debía a esa santa ley quebrantada, Dios lo resucitó de los muertos. Somos salvos por el Señor Jesucristo. Él es el autor de nuestra fe. Él es el autor de la salvación. Él es el Salvador y no nuestra fe. Pero escuchen esto, nadie es salvo aparte de creer en el Señor Jesucristo. Confiamos en el Señor Jesucristo para ser salvos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque cuanto por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de Él, Gálatas 2:16. Pero dice allá en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es decir, esta fe no es de vosotros, es don de Dios. Dios te lo dio. No eres salvo por obras para que nadie se gloríe. Es decir, el creyente nunca está mirando sus obras como base de su seguridad o confianza delante de Dios, como base de su justicia o como base de su santidad. En ninguna manera. No por obras para que nadie se gloríe. Pero no es que no haya obras, si las hay. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, que anduviésemos en ellas. Haz las buenas obras. Una persona que no tiene buenas obras, una persona que no tiene estas obras de amor, esa persona no tiene la fe genuina. Dice aquí, el que tiene bienes en este mundo y vea que su hermano tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Ahora, recuerden, como acaba de decir, nuestra base de confianza, nuestra fe está fundada sobre Cristo mismo. Y no sobre el hecho de que estamos haciendo, bueno, no estamos llevando una libreta, bueno, ya hice una buena obra hoy, vamos a apuntarlo. No está llevando nadie una libreta apuntando buenas, no es nuestra base de confianza. Cristo Jesús es el objeto de nuestra fe. No nuestro amor y no nuestras obras. No estamos mirando al hecho de que amamos, que ha sido derramado este amor, y no estamos mirando nuestras obras. El fundamento o la base de nuestra fe, nuestra confianza es Cristo únicamente. Su obra, su obediencia, su sacrificio. Bueno, si en verdad amamos a nuestros hermanos, por otro lado, si en verdad tenemos este amor en nuestro corazón, reconocemos que no es de nosotros mismos. Tenemos entonces una evidencia que somos de la verdad, y es lo que está diciendo. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones, sabemos que somos de Él, si nos amamos los unos a los otros. Tenemos confianza. ¿Saben? El Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Hablando de los pescados. Pedro le pudo contestar con corazón sincero, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te amo. Versículo 20, pero si nuestro corazón nos reprende, si este no es el caso, es decir, no amamos a los hermanos, entonces tu corazón te reprende, tu conciencia te acusa. Si nuestro corazón nos reprende en este asunto, el amarnos los unos a los otros, si no encontramos en nuestro corazón amor genuino por los hermanos, entonces la conciencia está turbada. Entonces nos condena. Si nuestra conciencia nos reprende, si nuestro corazón nos reprende, ¿qué será el juicio de Dios? ¿Qué será el juicio más estricto, el juicio de Dios? Él sabe más. En la medida que nosotros conocemos, ¿qué será el juicio y la condenación de Dios contra nosotros? Él es infinitamente mayor que nuestros corazones y conoce nuestros sentimientos y pensamientos perfectamente. Ahora, por otro lado, si nuestras conciencias, en la capacidad limitada que tenemos, si nuestra conciencia en la capacidad limitada nos condena, entonces mayor es la condenación de Dios. Si nuestro corazón nos reprende, mayor es que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿cuál es el caso de esto? El amor de Dios es verdaderamente derramado en tu corazón. Si nuestro corazón no nos reprende, porque hay ese testimonio de que nos amamos los unos a los otros, entonces tenemos confianza. No es esta nuestra base de confianza, pero tenemos este apoyo, por decir así. Tenemos este apoyo. Estamos bien conscientes de que somos pecadores. Pero si sabemos que amamos y confiamos en Cristo solamente, entonces hay en nuestro corazón esta confianza. Ahora, versículo 22 y 23. Y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. ¿Cuál es el mandamiento del reino del Señor Jesucristo? El mandamiento del reino del Señor Jesucristo, el mandamiento en su iglesia es cree en el Señor Jesucristo. Ese es el mandamiento. Y ama a tus hermanos. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Cómo nos amó? Él se entregó por nosotros. Este es su mandamiento. Y si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, el amor de Dios ha sido derramado, nos amamos los unos a los otros, entonces somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, tenemos confianza en la oración. Tenemos confianza en la oración. Dios oye a sus hijos. ¡Qué buena cosa! No te va a dar tu Padre Celestial. Si nosotros sabemos dar buenas cosas y somos malos, si tu hijo te pide un pan, le das una serpiente, una piedra. No, le das las cosas buenas según esté en tu alcance de darlas. Y tú eres malo. Pero Dios, nuestro Padre Celestial, es bueno. Él nos da cosas buenas, nos da su Espíritu. Entonces, lo que Juan ha estado diciendo en el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. No es de Él. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.